Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, Radio María. Servicios informativos de Radio María.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anuncia que ha solicitado planes para atacar al Estado Islámico. España concluye su misión en Afganistán y el personal diplomático y militar ya está en Dubái. Y los obispos de Irlanda y Australia instan a los gobiernos de sus países a acoger refugiados afganos. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes.
El Papa Francisco pide a los políticos que protejan la dignidad humana de las amenazas de la tecnología.
La Conferencia Episcopal Provincial de Bamenda renueva su llamamiento a que termine el conflicto en las regiones anglófonas de Camerún.
Cerca de 600 personas participan en el Familión de Málaga para vivir unas vacaciones en familia con la comunidad eclesial.
Caritas Diocesana de Mondoñedo Ferrol recibirá 45.000 euros del Ayuntamiento de Ferrol para atender a personas en riesgo de exclusión social.
Japón no registra ningún problema de salud relacionado con las vacunas contaminadas de Moderna en un lote procedente de España.
Siete policías del Capitolio demandan al expresidente Donald Trump y a varios participantes en el asalto del 6 de enero.
En España, Baltasar Garzón pedirá volver a la carrera judicial tras el aval del Comité de Derechos Humanos de la ONU.
La firma de hipotecas sobre vivienda se dispara un 41,2% en junio y suma 4 meses de ascensos.
Y en deportes, España logra hoy 3 nuevas medallas, todas platas, en los Juegos Paralímpicos de Tokio.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha solicitado a las Fuerzas Armadas planes para posibles ataques contra el Estado Islámico en la provincia de Jorasán, que ayer reivindicó el ataque. En una rueda de prensa desde la Casa Blanca, Biden ha asegurado que Washington responderá.
El mandatario norteamericano ha subrayado que Estados Unidos no se dejará intimidar y continuará con su misión. De hecho, ha reafirmado la intención de rescatar a los militares estadounidenses y aliados afganos. Los comandantes en el terreno han indicado que se puede completar dicha tarea. Por otro lado, el presidente de Estados Unidos ha asumido su responsabilidad en los últimos acontecimientos en el país asiático. Al respecto, ha recordado que el interés de Washington al llegar a Afganistán fue evitar que Al-Qaeda resurgiera.
Mientras tanto, cientos de personas han vuelto un día más a aglutinarse en el aeropuerto de Kabul en busca de una salida del país, a pesar del doble atentado perpetrado ayer por el Estado Islámico, que ha dejado 110 muertos y otros 150 heridos.
De acuerdo con el portal afgano Ariana, la puerta de Abbey Gate, epicentro de los atentados, permanece vacía de gente, que en su lugar permanece concentrada en las inmediaciones de la instalación aeroportuaria. El jefe del Comando Central de Estados Unidos, el general Frank McKenzie, ha confirmado en las últimas horas que los soldados norteamericanos en Kabul permanecen en alerta por temor a nuevos ataques que podrían llevarse a cabo mediante coches bomba o cohetes.
Y mientras tanto, España ha concluido hoy su misión en Afganistán y el personal que permanecía coordinando el operativo de retirada y evacuación de colaboradores ya se encuentra en Dubái. Llegará a la base aérea de Torrejón de Ardoz, en Madrid, hacia las 5:45 de esta tarde, según fuentes gubernamentales.
Los dos últimos aviones A-400M procedentes de Kabul han aterrizado en Dubái, el primero a las 7:45 de la mañana y el segundo a las 7:20. En ellos iba el personal de la embajada y militar, junto a los últimos colaboradores afganos a los que han conseguido evacuar.
En los dos vuelos viajaban 81 españoles que aún permanecían en Afganistán, entre ellos el embajador de España en Kabul, Gabriel Ferrán, su número 2, Paula Sánchez, 17 miembros de la Policía Nacional y más de medio centenar de miembros de las Fuerzas Armadas. También había 4 militares portugueses y 85 colaboradores afganos de España, Portugal y la OTAN.
En todo este operativo, las Fuerzas Armadas Españolas han evacuado un total de 1.900 personas, entre ellos 1.658 colaboradores afganos de España, otros 36 cooperantes de la Unión Europea, 50 de la OTAN, 19 de Portugal y uno de Naciones Unidas.
Y les contamos también que un avión militar estadounidense ha aterrizado esta mañana en la base naval de Rota, en Cádiz, con 400 afganos evacuados. Es el primer vuelo de este tipo en virtud del acuerdo sellado entre el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y el mandatario de Estados Unidos, Joe Biden.
Los 400 evacuados han sido recibidos por funcionarios del gobierno de Estados Unidos, que se encargarán de procesar y satisfacer sus necesidades básicas. Para ello contarán también con el apoyo de militares españoles, de la Cruz Roja y los voluntarios de la base. En virtud del acuerdo, Estados Unidos podrá trasladar hasta 4.000 evacuados afganos a las bases de Rota y Morón, que podrán permanecer un máximo de 14 días en territorio español antes de su traslado a territorio estadounidense o a otros países con los que Washington está llegando a acuerdos para la acogida temporal de sus colaboradores afganos y familiares.
Y en el ámbito eclesial les contamos que los obispos de Irlanda y Australia han instado a los gobiernos de sus países a incrementar sus esfuerzos para acoger refugiados procedentes de Afganistán. Ante la multitud de afganos forzados a escapar después del colapso del gobierno a manos de los talibanes, el obispo de Rafoe y el presidente del Consejo para la Justicia y la Paz de la Conferencia de Obispos Católicos Irlandeses, Monseñor Alan McGuckian, ha señalado que esta crisis presenta una oportunidad para demostrar el compromiso con la protección de los derechos humanos.
Por su parte, el arzobispo de Melbourne y presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Australia, Monseñor Mark Coleridge, ha expresado su compromiso por el hecho de que las agencias católicas de ayuda estén listas para ayudar a su gobierno con el reasentamiento de refugiados como expresión de su gran preocupación por el pueblo de Afganistán.
Por otro lado, les informamos de que las misioneras de la Caridad que estaban presentes en Afganistán y que se han visto forzadas a cerrar su misión ya han llegado a Roma junto a 14 niños con discapacidad del orfanato fundado por esta congregación.
Junto a ellos también ha sido evacuado el superior de la misión Suyuris en Afganistán, el padre Giovanni Scalese, quien ha pasado 8 años en Kabul celebrando la misa diaria para los residentes extranjeros en la ciudad, en la única iglesia católica de Afganistán, situada en el interior de la Embajada de Italia. El padre Scalese ha afirmado que nunca habría vuelto a Italia sin los niños del orfanato, asegurando que no podrían dejarlos. En el aeropuerto de Roma les ha recibido el padre Mateo Sanabio, sacerdote de la ONG Pro Bambini di Kabul. El padre Sanabio ha indicado que esta asociación caritativa planea atender a las familias afganas que han sido evacuadas en Italia.
Les contamos también que en España la Ciudad de la Esperanza, ubicada en la localidad valenciana de Aldaya, ha ofrecido plazas para acoger a refugiados afganos mayores de edad.
Las instalaciones de Aldaya, que cuentan con un total de 180 plazas, ofrecen a los usuarios los servicios de desayuno, almuerzo, comida, merienda y cena. Los usuarios viven en bungalows de 4 a 6 personas con una sala de estar común. Se trata de un centro cristiano-católico abierto a todas las religiones y culturas. Únicamente piden respeto en la convivencia dentro de la comunidad.
Y por otro lado, la Asociación Comisión Católica Española de Migraciones de Sigüenza en Guadalajara, conocida como ACCEM, ha acogido a 2 familias afganas, recibiendo en total a 13 personas.
El responsable territorial de ACCEN en Castilla-La Mancha, Braulio Carles, ha explicado que se trata de personas que han pedido protección internacional, como el resto de la gente que hay en el centro, y afirma que es lo que se procurará darles una vez que descansen. Ambas familias colaboraban como traductores en Afganistán con el gobierno español.
Noticias de la Iglesia en el Mundo.
El Papa Francisco ha mantenido esta mañana un encuentro con los miembros de la Red Internacional de Legisladores Católicos. Durante esta reunión, el Santo Padre ha comentado que los temas que le preocupan en este ámbito son la pornografía infantil, el robo de datos y las redes sociales. En este sentido, ha destacado la necesidad de una legislación cuidadosa para guiar la evolución y la aplicación de la tecnología para el bien común.
En su mensaje a los legisladores católicos, el pontífice ha exhortado a los parlamentarios a colaborar a través de su acción política en la renovación integral de sus comunidades y de la sociedad en su conjunto. Su santidad agrega que no solo con el fin de derrotar el virus ni para volver a la situación anterior a la pandemia, sino para abordar las causas profundas que la crisis ha revelado y amplificado. Entre ellas, el Papa ha citado la pobreza, la desigualdad social, el desempleo generalizado y la falta de acceso a la educación.
Viajamos ahora hasta África. La Conferencia Episcopal Provincial de Bamenda ha emitido un comunicado en el que renueva su llamamiento a que termine el conflicto en las regiones anglófonas de Camerún.
A su vez, los obispos africanos han rechazado la violencia, la inseguridad, los secuestros, las torturas y los asesinatos sin sentido de personas inocentes y de niños. Así, la Conferencia Episcopal Provincial de Bamenda ha pedido a todas las partes armadas que pongan fin a la violencia con efecto inmediato y que trabajen por una resolución pacífica del conflicto.
Los prelados explican que su pueblo ya ha sufrido bastante y está cansado de vivir en la incertidumbre y el miedo. Al mismo tiempo, han agradecido la labor de los sacerdotes que se han mantenido cerca de las personas confiadas a su cuidado pastoral, a la vez que han hecho y siguen haciendo heroicos sacrificios en este tiempo de crisis.
El conflicto en la región anglófona del suroeste y noroeste de Camerún se prolonga desde hace más de 4 años y se ha intensificado desde que en octubre de 2017 los separatistas declararon simbólicamente la independencia de las dos zonas que estaban agrupadas en una sola en Ambazonia. El conflicto se ha cobrado más de 3.500 vidas y ha obligado a más de 700.000 personas a huir de sus hogares.
Continuamos en el continente africano. Desde Centroáfrica, el obispo de Bangasumo, señor Juan José Aguirre, misionero comboniano español, que lleva más de 40 años en el país africano, ha compartido la realidad de su misión, que en medio del horror de la guerra y la pobreza lucha por llevar el evangelio a las personas.
En un mensaje de vídeo que Monseñor Aguirre ha enviado a la Archidiócesis de Barcelona, el prelado ha destacado que el pueblo de República Centroafricana es muy religioso y que se siente muy querido por la Iglesia y sus sacerdotes. No obstante, el obispo de Bangasú señala que también es un pueblo duramente golpeado por la guerra, que lleva más de 5 años sin dar tregua.
Monseñor Aguirre explica que aunque muchas ONG se han ido, la Iglesia Católica se ha quedado allí. El prelado cuenta que les han robado todo, pero no les han robado la fe, y alega que esto ha hecho que la gente acuda a las parroquias. Asimismo, el obispo de Bangasú precisa que para los fieles de su diócesis, la respuesta de Dios a las oraciones en medio de tanto sufrimiento son todas las personas que llegan desde otros países para ayudarlos y consolarlos.
En este sentido, Monseñor Juan José Aguirre remarca que entre todos se ayudan para seguir confiando y creyendo que el amor acabará triunfando. El prelado cuenta que muchas de esas personas afirman «católico nací y católico moriré», y asevera que así es la Iglesia en Bangasú, que va creciendo poco a poco con la gracia de Dios.
Y en otro orden de cosas, les informamos de que el presidente de la Conferencia Episcopal de Bolivia, Monseñor Ricardo Centellas, ha propuesto una cumbre nacional para que se pueda hacer posible una reforma judicial. Al respecto, el prelado asegura que la Iglesia podría acompañar el proceso de un cambio en el sistema judicial en el caso de que se diera.
En opinión del presidente de la Conferencia Episcopal de Bolivia, la elección de autoridades judiciales en el país por voto popular no ha supuesto ningún cambio positivo con el paso de los años. En este sentido, Monseñor Centellas asegura que se han dado cuenta de que el método no funciona porque la justicia no ha cambiado. Por ello, ha instado a buscar otras alternativas para que realmente exista una justicia totalmente independiente. De este modo, los obispos de Bolivia proponen que la cumbre nacional tenga como finalidad la creación de un espacio de diálogo, de encuentro, para diseñar una reestructuración del sistema judicial en Bolivia.
Noticias de la Iglesia en España.
Cerca de 600 personas participan estos días en el Familión. Se trata de una experiencia de vacaciones en familia organizada por la Acción Católica General de Getafe, con más de 15 años de tradición y que por segunda vez se celebra en la Casa Diocesana de Málaga.
La vocal de Acción Católica General de Getafe, Cristina del Río, ha explicado que esta iniciativa fue un encargo del obispo de entonces, Monseñor Joaquín López de Andújar, a la Acción Católica de la diócesis. Asimismo, alega que la idea surgió para llevar a cabo una pastoral diocesana en la que tuvieran cabida todos los matrimonios y las familias en cualquier circunstancia y cualquier etapa de su vida, pero familias al completo, no solo matrimonios.
Este encuentro de familias se está celebrando desde el 16 de agosto y concluirá el próximo domingo. Las jornadas han contado con la participación del obispo de Getafe, Monseñor Ginés García, así como del obispo emérito de esta misma diócesis, Monseñor Joaquín López de Andújar, promotor de la iniciativa.
Además, asisten muchos sacerdotes con familias de sus parroquias, seminaristas y consagrados. Los organizadores aseguran que en una semana viven la realidad de la Iglesia en la que están presentes todos sus miembros. Con esta ocasión, el obispo de Getafe ha destacado que en estos encuentros ha podido experimentar una Iglesia que es familia.
Cambiamos de asunto. Caritas Diocesana de Mondoñedo-Ferrol recibirá 45.000 euros del Ayuntamiento de Ferrol para atender a personas en riesgo de exclusión social. La aportación de este año recoge 10.000 euros más que hace dos años.
El alcalde de esta ciudad, Ángel Mato, y la directora de Cáritas Diocesana de Mondoñedo-Ferrol, María Victoria González, han firmado un convenio de colaboración entre la administración local y la ONG. En este contexto, el alcalde de Ferrol ha agradecido a la presidenta de la entidad el extraordinario trabajo que Cáritas desarrolla en la localidad. En particular, ha valorado la labor realizada a lo largo de la pandemia con los colectivos vulnerables.
Por su parte, la responsable de Cáritas Diocesana de Mondoñedo-Ferrol ha agradecido la subvención municipal y el trabajo del ayuntamiento por trabajar en red con Cáritas y otras asociaciones. Asimismo, María Victoria González ha señalado la tarea que desarrollan trabajadores y voluntarios por avanzar y cubrir las necesidades básicas de las personas.
Además, de manera complementaria, se ha organizado un curso de reforma de interiores y revestimientos realizado en el Centro de Empleo Municipal gracias a la colaboración del Ayuntamiento, de Cáritas y APECO, el cual se ha destinado a personas en riesgo de exclusión social. Tras este curso se ha logrado una inserción laboral superior al 50% y desde la administración local ya han trasladado que su objetivo es darle continuidad.
Y el arzobispo de Valencia, el cardenal Antonio Cañizares, que fue obispo de Ávila entre 1992 y 1997, presidió ayer en el monasterio abulense de la Encarnación la Eucaristía que se celebró con motivo de la festividad de la transverberación del corazón de Santa Teresa de Jesús.
La misa fue la última del decenario celebrado desde el pasado 17 de agosto por el monasterio regido por las Carmelitas Descalzas, que un año más ha organizado esta fiesta que evoca una experiencia mística de la santa, precisamente en este mismo convento donde sintió que un ángel le traspasaba el corazón con un dardo, según escribió la propia Teresa de Jesús. En los últimos años, el cardenal Antonio Cañizares ha presidido en Ávila la festividad de la transverberación de Santa Teresa de Jesús, de la que el año pasado se conmemoró el 50 aniversario de su proclamación como primera mujer doctora de la Iglesia por el Papa Pablo VI.
Información internacional.
El Ministerio de Sanidad de Japón no ha registrado hasta ahora ningún problema de salud relacionado con las vacunas contaminadas de Moderna en un lote de las dosis procedentes de España. En un comunicado, el Ministerio manifiesta que hasta ahora las sustancias extrañas solo se han encontrado en los viales con el número de lote 3004667.
No obstante, también ha decidido detener el uso de aquellos viales con otros números de lote, aunque no se ha hallado en ellos ninguna sustancia extraña. Estos últimos se elaboraron utilizando la misma línea de producción de la fábrica española durante el mismo periodo de tiempo. Aunque no ha registrado problemas en este sentido, el Ministerio de Sanidad nipón insta a las personas que hayan sido inoculadas con los números de lote citados que consulten a un médico si sienten algún problema de salud. Asimismo, se les ha recomendado que contacten con la empresa farmacéutica Takeda, que es la que se encarga de distribuir las vacunas de Moderna en Japón.
Les contamos también que las autoridades de Nueva Zelanda mantendrán el confinamiento impuesto tras un brote de la variante Delta del coronavirus que ya ha afectado a 347 personas. Sin embargo, relajará las restricciones en la mayor parte del país a partir de la semana que viene.
La parte norte de Nueva Zelanda, donde se concentran la mayoría de los casos, seguirá bajo un confinamiento severo, mientras que en el resto del territorio se podrá salir a hacer compras esenciales y a trabajar. En cualquier caso, la mayoría de negocios de cara al público seguirán cerrados. Esta es la tercera vez que el gobierno de la primera ministra, Jacinda Ardern, extiende el confinamiento ante el brote de la variante Delta, detectado por primera vez a comienzos de la semana pasada.
Viajamos a Estados Unidos. 7 policías del Capitolio han demandado al expresidente Donald Trump y a más de una decena de presuntos participantes en el asalto del 6 de enero, al considerarlos responsables de las agresiones sufridas.
Los agentes han presentado la demanda en el Tribunal de Washington. En el texto condenan haber sido agredidos violentamente, gaseados o sometidos a insultos en una situación en la que llegaron a temer por sus vidas. En la demanda, los 7 policías han apuntado a Donald Trump como culpable de los hechos por haber incitado a la multitud a asaltar el Capitolio con denuncias infundadas de fraude sobre las elecciones presidenciales en las que venció el ahora presidente Joe Biden.
Más asuntos. El Instituto de Memoria Nacional de Ucrania ha informado del hallazgo de 29 fosas comunes de la época soviética cerca de Odessa, a orillas del Mar Negro. Los cuerpos son de víctimas del Comisariado Popular de Asuntos Internos y han sido descubiertos gracias al trabajo del historiador de Odessa, Oleksandr Babik, que encontró los documentos que hablaban de ejecuciones en masa en Odessa.
La documentación apunta a que las fosas podrían extenderse desde el lugar comprobado hasta un antiguo cuartel militar, lo que de confirmarse lo convertiría en el mayor lugar de enterramiento en masa de este tipo de toda Ucrania. La Gran Purga fue una campaña de detenciones, represión política y limpieza étnica perpetrada en la Unión Soviética durante los últimos años de la década de 1930. No se ha concretado una cifra de muertos, pero el Centro Memorial para los Derechos Humanos de Moscú estima en 12 millones los encarcelamientos y ejecuciones entre 1930 y 1960.
Y la representante en Irak del Fondo de la ONU para la Infancia, UNICEF, Shima Sen Gupta, ha advertido de un aumento alarmante de niños fallecidos y heridos por artefactos explosivos en el país asiático.
Según ha indicado, no se trata de pérdidas aisladas de vidas inocentes, ya que se debe a un aumento de muertes y lesiones infantiles por las minas antipersona y restos explosivos de guerra en Irak durante los últimos meses. Entre enero y agosto de este año, la ONU registró la muerte de 35 niños y niñas por estos restos en todo el país, mientras que otros 41 resultaron mutilados. Esto representa un incremento alarmante de víctimas infantiles en comparación con el año 2020, cuando la ONU verificó la muerte de 6 niños y la mutilación de 12 durante el mismo periodo.
Y terminamos ya la crónica internacional. Más de 100 estudiantes nigerianos secuestrados el pasado mes de mayo en el estado de Kaduna han sido puestos en libertad por sus captores tras el pago de un rescate. Se trata de estudiantes de la escuela Salihu Tango Islamilla, que llevaban 86 días secuestrados.
Todos ellos han sido trasladados desde la comunidad de Birni Ngwari a la ciudad de Minna, donde se van a reunir con sus familias hoy mismo. Kaduna es uno de los estados más afectados del país por la acción de grupos criminales y sus secuestros. Sus escuelas, al igual que las de otros estados más al norte, han sido escenario de constantes ataques de bandidos a pesar del despliegue de agentes de la policía y militares.
Información nacional.
El exjuez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, pedirá su reingreso en la carrera judicial después de conocerse que el Comité de Derechos Humanos de la ONU le ha dado la razón al concluir que el Tribunal Supremo vulneró su derecho a la presunción de inocencia y a la revisión de la condena y la pena.
En el año 2012, este le condenó a 11 años de inhabilitación por un delito de prevaricación por ordenar la intervención de los teléfonos de los abogados de los principales acusados en el caso Gürtel. En el dictamen, el comité considera que Baltasar Garzón no tuvo acceso a un tribunal independiente e imparcial en los procesos seguidos en su contra en el marco de los casos franquismo, por el que fue absuelto, y Gürtel.
Sobre este asunto, la Sala Especial del Tribunal Supremo considera que un dictamen del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, como el que ha dado la razón al exjuez Baltasar Garzón, no es equiparable a una resolución del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y recuerda que solo las resoluciones de Estrasburgo habilitan la revisión de las sentencias.
En una sentencia de 12 de febrero de 2020, el alto tribunal señalaba que no procede equiparar las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos con las recomendaciones o dictámenes de los distintos comités de las variadas organizaciones internacionales que se pronuncian sobre el cumplimiento de las obligaciones asumidas por España en materia de derechos humanos.
Cambiamos de tercio. El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, llevará al Consejo de Ministros en otoño un decreto de ordenación de las granjas de vacuno, al tiempo que ha reclamado unos precios justos, razonables y dignos para el sector lácteo, lo que implica la implicación de todos los eslabones de la cadena, productores, industria y alimentación.
En este contexto, en el que Mercadona ha anunciado subir el precio de la leche en sus lineales y no vender este producto por debajo de los 0,60 céntimos a partir de septiembre, el ministro de Agricultura ha explicado que su departamento mantiene conversaciones con todos los eslabones implicados para intentar buscar soluciones. Planas ha afirmado que hay que concienciarse de que España tiene alimentos y bebidas de gran calidad, pero si quiere seguir teniéndolos en cantidad y calidad suficientes, se debe retribuir justamente al que los produce.
Además, el número de hipotecas constituidas sobre viviendas se disparó un 41,2% en junio respecto al mismo mes de 2020, hasta sumar 37.961 préstamos, según los datos difundidos hoy por el Instituto Nacional de Estadística.
Con el avance de junio, la firma de hipotecas sobre viviendas encadena 4 meses de ascensos interanuales tras el repunte del 35% experimentado en marzo. Según estadística, el importe medio de las hipotecas constituidas sobre viviendas aumentó un 5,5% en junio hasta los 140.456 euros, mientras que el capital prestado creció un 49% hasta los 5.331 millones de euros.
Y un total de 139 inmigrantes han llegado a bordo de 4 pateras durante la pasada madrugada a diferentes islas de Canarias, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 del archipiélago.
En concreto, sobre las 4 de la mañana, una embarcación con 39 migrantes, entre los que viajaban 37 hombres y 2 mujeres, ha llegado al muelle de La Cebolla, en Arrecife, en Lanzarote. Todos ellos han sido asistidos por el dispositivo sanitario en la zona, que han tenido que trasladar a un hombre en estado moderado al hospital Dr. José Molina Orosa. Asimismo, durante la pasada noche se han localizado a otros 29 migrantes, todos hombres y de origen magrebí, que llegaron por sus medios hasta la playa de la Punta de Mujeres en Aría, también en Lanzarote. Todos presentan buen estado de salud. En el grupo venían 2 menores.
Y ya por último, la Dirección General de Tráfico prevé casi 5 millones de desplazamientos por carretera entre las 3 de la tarde de hoy y las 12 de la noche del domingo, en lo que tradicionalmente se conoce como Operación Retorno del Verano. Este fin de semana, último de agosto, coincidirán los desplazamientos de los ciudadanos que regresan a sus localidades de residencia tras las vacaciones con los habituales de un fin de semana de verano.
Con todo este flujo de vehículos en carretera, la Dirección General de Tráfico ha establecido una serie de medidas de regulación, ordenación y vigilancia para facilitar la movilidad y fluidez de los usuarios y velar por la seguridad. Vamos a conocer ahora el estado actual de las carreteras conectando con la Dirección General de Tráfico. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, actualizamos el estado de las carreteras a esta hora. Precaución por varios accidentes en Álava, muy congestionada la A1 en Vitoria-Gasteiz en sentido Irún, también en Cantabria la A8 en Castro en dirección Torre, la Vega en Barcelona, la AP7 en Mollet del Vallès en sentido Tarragona y también en Granada en la A92 a su paso por Loreto en sentido Antequera. También retenciones al margen de los accidentes en la salida de Madrid por la A3 en Rivas, en Guipúzcoa densa la AP8 en Irún en sentido Francia, en Valencia muy congestionada la A3, en Cheste en sentido Madrid, en la entrada a Sevilla por la A4 en Bellavista y también en Málaga la A7 en Mijas en sentido la capital malacitana.
Información deportiva.
Comenzamos un día más con los Juegos Paralímpicos de Tokio, donde España ha logrado hoy 3 nuevas medallas, 2 a cargo de los nadadores Íñigo Llopis y Marta Fernández, y la tercera conseguida por el yudoka Sergio Ibáñez.
En la piscina, Íñigo Llopis ha sido plata en los 100 metros espalda de la clase S8. El vasco ha estrenado su palmarés paralímpico en una prueba dominada por el estadounidense Robert Griswold, que ha batido el récord del mundo con un tiempo de 1 minuto, 2 segundos y 55 centésimas.
Posteriormente, la castellano-leonesa Marta Fernández, debutante en los Juegos, ha finalizado en la segunda plaza los 50 mariposa de la clase S5, batiendo la plusmarca mundial con un crono de 40 segundos y 22 centésimas.
Y en el tatami, el judoka aragonés Sergio Ibáñez ha conquistado la medalla de plata en la categoría de menos 66 kilos tras caer en la final ante el uzbeko Ukun Kuranbaev, número 4 del mundo. Era la primera cita paralímpica para nuestro representante de 22 años y séptimo en el ranking mundial.
En otro orden de cosas, el Barça femenino de fútbol fue protagonista ayer de los premios de la UEFA de la pasada temporada, que junto al sorteo de la fase de grupos de la Champions League se celebró en Estambul.
5 integrantes del equipo campeón de Europa fueron reconocidas en la gala. Así, Alexia Putellas fue elegida mejor jugadora y mejor centrocampista. En su compañera Jenny Hermoso recayó el premio a mejor delantera. Además, la guardameta Sandra Paños fue premiada como la mejor en su puesto e Irene Paredes mejor defensa tras su año en el Paris Saint-Germain. Por último, el que fuera entrenador del Barça hasta la pasada campaña, Luis Cortés, fue reconocido como mejor técnico.
Noticias autonómicas.
Vamos a conocer ahora las noticias más destacadas de la comunidad de Asturias. Nos las va a contar nuestro compañero José María García. Muy buenas tardes, José María.
Buenas tardes. Pues comenzamos con las 70.000 personas sin vacunar en Asturias que podrán hacerlo sin cita previa. Y eso podrá ser a partir de la próxima semana con la apertura para los mayores de 12 años a los que el Servicio de Salud del Principado, el SESPA, no ha podido localizar para su inmunización frente a la COVID-19, según informa el Gobierno autonómico. De esta forma, todos los puntos de vacunación administrarán el jueves 2 de septiembre la profilaxis a las personas con tarjeta sanitaria que acudan con su DNI y que no hayan recibido ninguna dosis. Y además, el SESPA dispondrá de 2 unidades móviles en puntos estratégicos de Oviedo y Gijón. Paralelamente, la Consejería de Salud ha iniciado la campaña Vacúnate O y Vacúnate NE para animar a la ciudadanía a recibir la profilaxis con el objetivo de intensificar la captación de la población pendiente de recibir la vacuna en el tramo final de esta campaña. En otro orden, la lista o las listas de esperas quirúrgicas en Asturias a fecha 30 de junio de 2021 reflejan que hay 24.831 personas esperando para una intervención, lo que supone un incremento de un 10,4% respecto a la misma fecha de 2019, el año previo a la pandemia del COVID-19. El periodo medio de espera también ha aumentado considerablemente durante la pandemia, mientras que en 2019 era de 71,33 días. Para poder operarse en el primer semestre de 2021, la cifra se eleva a los 85,33 días. Las cifras proceden del registro del Servicio de Salud del Principado de Asturias. Y seguimos. La primera feria de muestras en época de pandemia cerró este domingo pasado sus puertas con un descenso del 31,33 en cuanto a la asistencia de público respecto a 2019 y con resultado dispar en cuanto al negocio y satisfacción generalizada porque se haya podido recuperar un certamen que la crisis sanitaria obligó a cancelar en 2020. La cifra oficial de visitas de esta 64 edición de la Feria Internacional de Muestras de Asturias ha sido de 497.412 personas, esto es 226.902 menos que el récord de 724.314 que se alcanzó en 2019 antes del COVID. Noticia esperanzadora para el mundo ganadero: aprovechar la tecnología para resolver los problemas del mundo rural. Este es el objetivo de Carlos Tornadijo, un ingeniero de Cangas del Narcea que acaba de desarrollar un dispositivo para proteger al ganado de los ataques de los lobos y de los osos. Al detectar altos niveles de estrés en el animal, el dispositivo emite una serie de señales luminosas y acústicas capaces de ahuyentar a los depredadores. El sistema, fabricado mediante impresión 3D, también envía una alerta al ganadero con la posición GPS del animal. Para la transmisión de los datos, el dispositivo utiliza una tecnología denominada LoRa que no necesita conexión a Internet. Y en cuanto al noticiero de la crisis en nuestra región, el 49,7% de los desempleados asturianos llevan más de un año buscando empleo y el 24,8% más de dos, de forma que el paro de larga duración afecta a 30.500 personas en el Principado tras crecer un 5,5% en 3 meses y el 33,2% en el último año. Así lo refleja un informe elaborado por Comisiones Obreras a partir de la encuesta de población activa del segundo trimestre de 2021, que constata también que la temporalidad llega al 21,5% de los asalariados, una proporción que ya iguala a la media estatal y que ha crecido 3,5 puntos en el último año. Los datos de la EPA señalan también que ha aumentado el empleo a tiempo parcial, que alcanza ya casi el 16% de las personas ocupadas, un porcentaje que supera la media del país situado en el 14,4%.
Y todo está preparado ya para la vuelta al cole en Asturias, ¿verdad, José María?
Pues con pupitres a 1,2 metros de distancia, grupos burbuja, actividades extraescolares, presencialidad en todos los niveles no universitarios y un refuerzo de 392 docentes. Así será la vuelta al cole para los alumnos de primaria el próximo 9 de septiembre, como tuviera puntas. Prácticamente idénticas condiciones tendrán los alumnos de secundaria y formación profesional que se reincorporarán a las aulas el 14 de septiembre y no tendrán grupos estables. Así lo ha afirmado esta semana la consejera de Educación, Media Espina tras la reunión de la Conferencia Sectorial de Educación celebrada en Madrid para concretar los pormenores del próximo año académico. Las principales restricciones en las aulas serán prácticamente idénticas a las del curso pasado. Mascarilla obligatoria a mayores de 6 años, ventilación constante, toma de temperatura antes de comenzar las clases. Y una de las grandes novedades que traerá este curso 2021-2022 es la reanudación de las actividades extraescolares. En breves, Asturias acogerá a 32 refugiados afganos, serán 17 hombres y 15 mujeres. Así lo ha confirmado esta semana el Ministerio de Política Territorial. Los primeros en llegar al Principado han sido una familia compuesta por una pareja y sus 4 hijos que ya están en Gijón. En total, en este primer contingente de evacuación, España dará refugio a 759 personas procedentes de Afganistán. Además, en 2020... la tasa de mortalidad en accidentes de tráfico en Asturias descendió respecto al año 2019. La razón principal fue la pandemia. Aún así, 22 personas perdieron la vida en la carretera, lo que supone la menor cifra desde que se tiene registro en una tasa de mortalidad por debajo de la nacional. Y por último, Asturias registra la cuarta mayor ocupación hotelera del país. La ocupación hotelera en julio se situó en el 59,1% en Asturias, solo por detrás del dato registrado en la Comunidad Valenciana, Cantabria y las Islas Baleares, y por encima del 52,62% registrado de media en el conjunto del país. Y esto ha sido todo desde Oviedo, capital del Principado de Asturias, paraíso natural. Buenas tardes.
Muchas gracias, José María, y hasta la semana que viene. Y terminamos con la previsión del tiempo para este fin de semana realizada por Miriam Merraiz. Esta tarde tendremos algunas tormentas ocasionales en zonas de Galicia, Asturias y el sur de Andalucía. En el resto de la península habrá cielos poco nubosos o despejados. En cuanto a las temperaturas, irán en aumento.
Mañana sábado, a primera hora del día, habrá alguna tormenta ocasional y dispersa entre el norte de la Comunidad Valenciana y el sur de Tarragona. Por la tarde se trasladarán a la región de Murcia. En el resto de la península los cielos estarán poco nubosos o despejados, sin descartar alguna llovizna en el Pirineo catalán. Las temperaturas experimentarán un tímido descenso. Y el domingo se esperan algunas tormentas entre la Comunidad Valenciana y la región de Murcia, sin descartar alguna llovizna por la zona de Galicia y Pirineo catalán. En el resto del país los cielos estarán poco nubosos o despejados y en cuanto a las temperaturas se mantendrán o bajarán muy tímidamente.
Es todo por ahora. Los hemos acompañado en la redacción Cristina Abad y Conchita Martín y en los micrófonos Germán García Tomás y Juan Manuel González. Más noticias a las 10 de la noche, las 9 en Canarias.
Informativos de Radio María.